Ha pasado agua bajo los puentes, seguirá pasando, pero tenemos que seguir hablando de lo que ocurrió en Chile en el último mes. Hoy día lo vamos a hacer con una persona que tiene opiniones. Es una persona combativa, una persona que sube el rating, pero no es por eso que te invitamos, Tere Marino.
No, tú lo tienes sola. Tú
sabes. Bueno, ustedes ya me han escuchado, ella es nuestra invitada en la edición de Terapia de hoy día. Me acompaña Arturo Fontén y está con nosotros, como he dicho, Tere Marinovich, licenciada en filosofía, directora de la Fundación Nuevamente.
Cuéntanos, pero no. ¿Qué es lo que es un poco esa fundación?
La Fundación Nuevamente, a ver, voy a tener que usar etiquetas en el fondo, pero la idea es lo que nosotros nos dimos cuenta, nosotros un grupo de personas, evidente, no solo yo, es que las ideas que podemos llamar libertarias, liberales, en sentido liberal clásico, están absolutamente fuera de discusión, o sea, no están en la mesa. Y esto en parte por desinformación, creo que los medios de comunicación han hecho una labor, una tarea importante en ese sentido de abstenerse siquiera de considerar otras formas de solución, otras formas de aproximarse a las cosas, qué sé yo. Entonces, entendiendo que había un déficit en ese sentido, y sobre todo en el ámbito comunicacional masivo, así como de explicar ciertas cosas de manera simple, pedagógica, atractiva, qué sé yo, decidimos hacer esta fundación que se dedica a producir material audiovisual, en el fondo, para comunicar este tipo de ideas, liberales, libertarias.
Como y de ahí salen tus columnas.
Bueno, mis columnas venían de antes y en el fondo mis columnas son más bien, la mayoría de las veces son contingentes, o sea, obviamente hay un sustrato ahí, sí, digamos, ideológico, que puede ser que es liberal, sí, pero más allá de eso estamos produciendo ciertos videos que no son respecto de lo que dijo la semana pasada la señorita Camila Vallejo, sino que una cosa, qué sé yo, que lo que es el flujo circular de la economía, que lo que es ahora una constitución. A ver, el cambio climático, por ejemplo, tenemos un experto que está desarrollando 10 comentarios, cada uno de 3 minutos, explicando que lo que cómo se ha gestado esto, cuál
cómo
fue
hay que afrontarlo.
Cuál fue el primer gran vaticinio, la primera anuncio de no sé, desaparición del universo, y va contando esto de manera entretenida, simpática y con bonito animado en el fondo. Entonces, ese es el objetivo de la fundación.
¿Y eso se distribuye por...?
Por todas las redes sociales. Habidas y por haber, varias radios de Chile, que radios que en el fondo nos han escrito y difunden el material de motu propio, en el fondo, porque les interesa. Algunos canales de televisión de regiones también. Y eso yo creo, eso. Redes sociales fundamentalmente y bueno, WhatsApp. WhatsApp,
que está la... Tere Marinovich, lo encuentro fascinante lo que estás haciendo, pero más que lo que nos puedas contar, digamos, me interesa tu mirada sobre las últimas semanas en Chile. ¿Qué diablo fue lo que ocurrió?
A mí me interesa la tuya.
No.
Yo vine a eso.
No.
Yo vine a que tú me expliques.
No. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué es esto? ¿Esto es una sonada? ¿Esto es una subversión? ¿Esto es un motín? ¿Esto es un intento de desestabilizar al gobierno? ¿Esta es una expresión de malestar de la clase media? ¿Esto es no queremos más, nunca más neoliberalismo? ¿Cuál es tu mirada? ¿Qué?
A ver, yo creo que es un fenómeno, un combo, que si uno pudiera explicar, o el que pretendiera explicarlo a partir de un solo factor, yo creo que se equivoca radicalmente, ¿eh? Yo creo que acá hay un bastante...
Confluyeron varias cosas.
Confluyeron infinitas cosas. Evidentemente una mecha acá, algo que se prendió, había un leño, ¿no es cierto? Hay malestar. ¿Va a seguir habiéndolo? Aprovecho a avisar, ya que estamos en radio, ¿va a seguir habiéndolo?
La vida
hasta
es
que
malestar.
Exactamente, parte la vida, de la vida.
La vida es un malestar.
Tenemos, de hecho, la mayoría de las cosas que nos pasan en el día son más de malestar que de bienestar en general. Los momentos de bienestar son escasos, o sea, no son la mayoría. Bueno, hay una cosa de malestar, una sensación y qué sé yo. Hay probablemente alguna intervención extranjera, etcétera. Hay una izquierda que le conviene y le es funcional todo este asunto y qué sé yo. Ahora, yo creo que hay... como yendo como más a lo profundo. Creo que hay un fenómeno que no ha sido suficientemente considerado, porque ya se han hecho miles de análisis y bastante completos todos, pero hay dos cosas que a mí me llaman mucho la atención. Uno, la influencia en todo esto del narcotráfico. creo que se ha hablado súper poco de esto y pienso que ha tenido un papel muy determinante. O sea, ya he confirmado, porque he estado con muchas personas que me lo dicen, que estuvieron en marcha y que sé yo, que las marchas estaban absolutamente organizadas. En términos, había una primera línea, una segunda línea, una tercera línea, entonces la primera con piedras, la segunda para apagar la bomba Molotov, la tercera línea para los balines. Estamos hablando de los momentos más críticos, ¿no? De la marcha, de la buena onda, de la abuelita con el niñito, de la señora Cándida, que creyó que esto era la oportunidad, una cosa, digamos, una especie de festival simpático. No, estamos hablando de la marcha en su versión más fuerte. Hubo esto. Después, también he confirmado por distintas fuentes que hubo financiamiento. Oye, te pago 30 lucas, valía 30 lucas la barricada, ponte tú que 40 lucas el saqueo, y una cosa así. Y esto, distintas fuentes.
Pero de eso hay poca evidencia, no, parece.
Yo pensé que era paranoia. Yo soy, lo menos conspiracionista que puede existir. Yo no creo nunca nada. Yo soy lo más cándida que hay. Me carga la teoría conspirativa o la paranoia, digamos. Pero ya son demasiadas las personas que me han contado esto de primera o segunda fuente. Mi hijo, mi vecino, donde te estoy hablando del... Entonces, y yo me pregunto obviamente quién está detrás. No creo que haya una persona o una cosa, pero creo que el narcotráfico está siendo muy incidente. Cuando yo veo una persona joven, por ejemplo, enfrentar a un militar en la calle, jugando, así como insisto, en una actitud carnavalesca, tú te preguntas, esa persona, no sé, ¿no estará como drogada un poco? ¿Estará en pleno uso de sus facultades al hacer eso? Cuando hay un gallo que se sube a la estatua de no sé dónde, en medio de... No sé, ¿no te da la sensación de un poco un ambiente de enajenación? ¿No crees que haya, que pueda haber esto, una mezcla entre narcotráfico, mucha gente entre curada, drogada?
Pero en estas manifestaciones colectivas siempre hay expresiones de desborde. Y de furor y de furor, digamos,
sí.
Se arman unas dinámicas raras.
¿Y?
Soy lobo estepario, me cuesta hasta imaginarla, digamos, ¿no?
Una reunión con más de
cuatro personas, digamos, me asusta, la considero tóxica, digamos, pero ahora estas marchas, claro, creo que se dan esos episodios.
¿Tú fuiste y qué viste?
Bueno, yo no fui el día domingo, la del 1.200.000, no, pero estaba yendo a la Alameda. ¿Qué es lo que ve uno? Todo tipo de cosas. Ve gente muy así, yo estoy aquí porque estoy en contra de los impuestos. Yo estoy aquí porque estoy en contra del aborto. No es broma, esto en serio.
No es broma.
No es broma.
No,
o sea, esta señora no está entendiendo lo que está pasando
no había,
acá, ¿te fijas?
No.
Yo estoy
con el radar un poco chaveado.
No, pero hay muchos graffiti. Aborto libre es una de las banderas.
Pero otra que estaba en contra.
Sí, pues, o sea, en la iglesia de la Veracruz ahora hay un tremendo rayado que dice aborto legal.
Sí,
y claro. Lo cual eso está... Me hace sentido. Lo que no me hace sentido, digamos, es que es
una
que
señora contra los impuestos.
Vaya en contra del aborto.
O otra, porque tú que encontró que era un fenómeno sociológico, y muchos fenómenos sociológicos interesantes, y vamos. Ahora, yo creo que estos son anécdotas, lo que estoy contando no fue la tónica, pero ¿qué creo yo? ¿Qué cosa considero interesante de considerar? Uno, el fenómeno del narcotráfico y la droga y el alcohol presente en todas estas manifestaciones y en esta especie de locura, de saqueo, de irresponsabilidad, incluso respecto del autocuidado. Eso es un tema que
¿Pero qué es lo que estás diciendo ahí tú? ¿Estás diciendo que parte de los jóvenes que participaron en esto estaban bajo los efectos de algún tipo de droga?
Creo que hay
muchos. ¿O tú quieres decir que había narcotraficantes de atrás?
Ambos. Creo que está muy presente el elemento, digamos, hay demasiada enajenación, y creo que me da la impresión de que puede haber tenido una incidencia importante en el tono y en las características del asunto el hecho de que las personas hubieran consumido, pero sobre todo de que el narcotráfico esté participando en esto, porque para el narcotráfico este caos es funcional.
¿Por qué?
Porque desaparece la policía, porque resulta el negocio.
Pero yo creo que en este momento vender droga debe ser muy complicado.
Mucho más fácil, desaparece la policía.
Hay una situación de caos general.
Para el narcotráfico y para el lumpen, por así decir, la desaparición o el debilitamiento de la institucionalidad es conveniente, funcional.
Pero yo siempre he oído de que en las zonas donde el narco domina hay bastante orden, hay poca delincuencia, que más bien ellos les lo que les interesa es controlar a ellos el orden.
El orden
y es lo que logran en ciertas áreas.
Es bien, ¿no?, entre comillas, eso depende de la hora. Durante el día, en la noche, queda la tandala. Y el orden son ellos. Y las reglas las ponen ellos. Y Carabineros no puede entrar.
Claro, el orden de, entonces, un orden, el orden de los narcos no es el mismo orden de la policía.
No, pero no sé si a ellos les conviene una situación que se prolongue en el tiempo de desorden general, digamos, ¿no? Donde tú tienes un daño a la economía creciente.
No sé, pero ¿cómo te explicas tú estos robos, también estos saqueos? Porque tú, porque...
Esa carta de Jorge Bofill fue muy rara, ¿no?
Sí.
Esa carta de Jorge Bofill donde señala que en las puertas de un supermercado llegan muchos autos, se baja gente.
Pero es que entra. Era más que carta, pues. ¿Tú no viste televisión, Héctor?
No vi.
Te cuento que eran como imágenes, no eran cartas. Ahora, yo creo que hay un tema más de fondo, porque esto tiene que ver con causa y qué tipo de cosas estaban presentes. Pero hay una cosa que yo encuentro realmente interesante de pensar, y cuál es el perfil humano que se desarrolla en una economía que crece o funciona en torno al consumo. Yo creo que ese es el tema quizá como más de fondo que uno puede pensar. ¿Cómo es esta persona que crece en esta economía, que se desarrolla en esta economía? ¿Qué mentalidad tiene esa persona?
¿Cuáles son sus vínculos?
¿Cuáles son el tipo de vínculo, el tipo de relaciones con las cosas, con la...?
¿Y tú crees que esas precariedades quedaron de manifiesto en este episodio?
Ay, yo creo que... A ver... Ese perfil, ese personaje, ese consumista, vamos a decirlo, pero en un sentido mucho más profundo que compré cuatro zapatos y necesitaba uno. Este señor es un señor que está permanentemente abierto ante una oferta infinita de cosas que probablemente no puede tener, pero que desea profundamente. Se las está mostrando constantemente. En el caso de la gente joven, las está viendo incluso en la persona que tiene su edad. Te fijas, tú tienes 23 años y estás viendo a la influencer de 23 también que le acaban de regalar un Mercedes-Benz por el hecho de ser influencer. O sea, están en contacto con un mundo maravilloso, entre comillas, permanentemente, con unas expectativas muy desmesuradas, están muy solos también, ¿no es cierto? Este perfil, este consumista en el fondo también es una persona sola. Es una persona con a veces con pocos vínculos, que viene de familias débiles. Cuando digo de familias débiles me refiero con pocos vínculos. No estoy hablando de si la mamá o el papá...
Poca densidad afectiva.
Poca densidad afectiva que... Justamente por esta onda medio consumista, en el fondo tampoco se siente, tiene aspiraciones muy grandes, no se siente parte de nada, no tiene una familia, no tiene un grupo, no tiene un grupo religioso, ni un partido político, no se siente parte de nada.
Ya, pero alguien de izquierda te diría, ya, pero es que esos son los costos que pagamos por el neoliberalismo.
Bueno, yo diría que eso es lo que se produce, o uno de los riesgos asociados a un modelo económico que se desarrolla en función del consumo, no necesariamente el capitalismo, porque es distinto una economía que crece de otra manera, digamos, o bajo otra lógica. Es distinto también un capitalismo en un contexto con una pata más fuerte desde el punto de vista ético, por ejemplo. El capitalismo ni ningún modelo, digamos, de vida o de relaciones sociales produce por sí mismo infinitas virtudes, eso lo sabemos. Entonces, claro, la izquierda te va a decir, esto es el problema del capitalismo y nosotros vamos a generar al superhombre, pero ya sabemos dónde lleva eso. Te fijas, pero yo siendo una capitalista y qué sé yo, y libertaria y todo lo que tú quieras, pero es evidente que acá hay un vacío profundo que hace que también que ir a la marcha, estar ahí, ser parte de, sea como tener una sensación, una conexión con el hecho de ser, de trascender, de ser más que yo mismo.
Si yo te dijera que lo que ocurrió en Chile, lo que marca es que el país lo que quiere es mirar un poco más a la izquierda, tú me dirías, estoy haciendo una pésima lectura de...
En algunos sentidos yo... A ver, yo creo a pie juntilla tu diagnóstico, Héctor. Por tanto, lo que tú me digas, yo te voy a decir...
No, pero no se trata de eso, usted.
No, lo que tú me digas, yo lo pensaría muy profundamente. No leí el diario fin de semana, así que no me digas nada, me dedico a ver televisión. Pero lo que tú me digas, yo lo pienso, yo me lo tomo... Yo creo que en algunos sentidos la izquierda está haciendo una oferta de algo colectivo que le está haciendo sentido a la gente. ¿Por qué? Porque no hay familia. No hay familia. Hay poca familia. Hay familia débil. Hay poca presencia. Hay poco vínculo. Y en ese sentido, ¿qué es lo que viene a ofrecer justamente? ¿Qué es lo que es el Estado? Digamos, para una mentalidad de izquierda, izquierda en serio, digamos, ¿qué es lo que es el Estado? Es la mega familia.
Claro.
Es lo que te da todo lo que no, lo que se supone que te debiera dar tu familia, una cierta garantía, una cierta, que si tú te quedas cesante, tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus hijos, alguien te va a ayudar. Bueno, eso es el Estado para la izquierda. Por eso la izquierda no quiere la familia. La izquierda, estamos hablando ideológicamente hablando, y la más radical, y qué sé yo, pero la izquierda, la familia es un antídoto contra el estatismo. Y yo creo que hay, habiendo un gran déficit en esa área, una gran falencia en ese plano en nuestra sociedad, evidentemente se abre un espacio importante para ideologías más de izquierda.
De acuerdo. ¿Tú crees que la derecha la tiene muy difícil de aquí en adelante?
No.
No, ¿eh?
No, porque también hay que contar con otras cosas, po. También hay que contar con que la gente está cansada. Ya hay ciertos hábitos o ciertos razonamientos del político que ya quedaron al descubierto, que ya no son sorpresa. O sea, que ya no tienen la credibilidad que tenían antes. Cuando el político viene y te dice, yo te voy a resolver los problemas, dame a mí, digamos, yo me hago cargo, ya hay una actitud
de
sospecha.
Oye, ¿no se te subieron un poco los políticos a raíz del acuerdo suscrito en la madrugada del viernes?
Nada.
Porque tú crees que lo hicieron solamente por oportunismo, porque era el último carro del tren para salvarse.
¿Tú qué opinas?
A mí me sorprendieron.
¿Pa bien? Tú eres un optimista.
No, soy una persona buena.
De buen corazón. Está lleno de gente buena ahora. ¿Tú crees que está como de moda ser bueno? La gente es buena, es empática.
Qué horror. No, ya.
Oye, Teresa, pero si el problema que hemos vivido en el fondo tiene una raíz tan profunda como la crisis de la familia, digamos, quiere decir que vamos a seguir viviendo en esto, digamos, porque la crisis de la familia no se va a solucionar ni en 5, ni en 10, ni en 15, ni en 20 años, digamos.
No, o sea, evidentemente.
Si es que se soluciona, digamos, sí. Porque es una crisis mundial, digamos, que tiene que ver con razones muy profundas, con la libertad individual, con lo que es la modernidad en términos de crear tu propia vida, tiene que ver con, no sé, los años de vida, incluso la expectativa de vida, con, en fin, 20.000 factores. Entonces, si ese es tu diagnóstico, bueno, ¿qué nos espera?
A ver, yo creo que esto es una cosa que hay que tener en mente al momento de proponer o pensar si quieren algo. O sea, es como, son los datos, digamos. Evidentemente nadie, o sea, el que piensa que va a resolver este problema en 2 minutos, que esto lo va a resolver el plebiscito, eventualmente una nueva constitución, incluso aunque fuera perfecta, aunque fuera claro, de todo mi gusto, digamos.
Porque tú lo que planteas al final...
A ver, el problema es tan grave que no tiene
claro,
caso.
El problema, digamos, de la disociación generada por la modernidad es que la vida no tiene mucho sentido.
Y es que yo creo que a eso hay que apuntar.
La vida no tiene mucho sentido.
A eso yo creo que hay que apuntar.
Entonces,
eso es el punto que tú puedes apuntar. Tú no puedes resolver, por ejemplo, el problema de familia, ¿no es cierto? O sea, si alguien no tiene familia, claro. No puede inventársela, digamos. Pero puedes ir desarrollando una cultura en la cual este tipo de cosas tengan relevancia, en las cuales hablemos de tipo de cosas en la política, eso por una parte. Pero yo creo que el darle a la persona un propósito, hacerle ver que su vida tiene o puede tener un sentido, y que este sentido está conectado con el trabajo, no con el viaje al sudeste asiático, no con el tiempo que se deja después del trabajo para el turismo aventura o para el outdoor o para no sé qué cuestión, un poco esta mentalidad millennial. Te fijas que como que vive para las vacaciones, no vive para el trabajo, digamos, trabaja para las vacaciones.
Claro.
Y el trabajo es un mal necesario, no es una cosa fascinante para él, no es algo... Que le permita...
Que lo enriquezca, que lo divierta.
No.
Que lo apasione.
Es un mal necesario. Entonces, ¿cuál sería tu entrevista? Me toca. Tu entrevista a personas para trabajar y qué sé yo. Cuando están dentro de esos rangos horarios, es como etarios, la aproximación es esa. ¿Cuánto tiempo va a tener libre? No sé qué. Y si tú llamas un poco como que fuera de hora, y estamos hablando fuera de horas normales, no estoy hablando de las 2 de la mañana el día sábado, sino que una cosa excepcional que se produjo, y ya como que tú notas que se siente incómodo a la persona.
Invadido,
acosado, claro. Amedrentado. Sí. ¿Cómo son todas? Aparte, esta cosa, además, este lenguaje que que no sé cómo llamarlo, tú eres como más literario, pero un lenguaje como apocalíptico. Fija, es como todo espantoso. O sea, estamos hablando, estamos recreando estamos viviendo una especie de mini gobierno militar en estos días. Todo el mundo está siendo violado en sus derechos humanos. La mujer que le gritaron en la calle, no sé, un piropo, habla de la experiencia como si hubiera sido violada y como que no hay diferencias, no hay matices. Todo es como grandilocuente, espantoso. Y todo eso es como muy grave al final, porque en definitiva lo que tú haces es trivializar la experiencia. Cuando una mujer que le dijeron, puedo decir cuando una niña que le dijeron en la universidad, por ejemplo, oye, usted viene acá a buscar marido, habla de esa experiencia, que es una tontera, sin ninguna importancia. Cuando ella habla de esa experiencia, como si hubiera sido un verdadero abuso, en el mismo tono emocional con el que habla una mujer que fue violada, con un victimismo espantoso, lo que tú estás haciendo es, finalmente, trivializar, faltarle el respeto a la persona que realmente vivió eso. Cuando tú hablas de las violaciones de los derechos humanos, de un niñito que estaba dejando la tendalá y le llegó un perdigón, en los mismos términos que una persona que a lo mejor perdió a un familiar, qué sé yo, que lo mataron, que desapareció, que nunca lo encontraron. ¿Qué? Realmente, ¿te fijas? O sea, una exageración y... Bueno,
en fin. Ahora, eso ocurre cuando la sociedad está muy crispada.
Claro, empezamos a exagerar.
Claro, eso
empezamos a exagerar.
¿Cómo queda hoy el gobierno después de esto? ¿Tú crees que herido en el ala, herido en las dos alas?
¿Qué gobierno?
Este gobierno, el gobierno del presidente Piñera.
Yo creo que... el gobierno, yo creo que es súper fácil. Yo nunca había sentido tanta compasión por un presidente como en estos días. Nunca he sido más piñerista, porque yo no puedo ser menos piñerista. O sea, realmente creo que era un pésimo candidato, pésima idea, ya, etcétera. Tengo unos comentarios.
¿Concedido todo eso?
Dicho todo esto, estos días yo soy la más piñerista de toda mi familia, de todo mi entorno, de todo lo que... Porque realmente, qué manera de pasarlo mal. Entonces, dicho eso, siendo yo profundamente empática, ahora que está de moda esta cosa, que además es una gran virtud, ser empático, como que sí. Eso ya te vuelve un santo.
Además, se espera de las mujeres, querida.
Que
sean empáticas. Está bien que te lo recuerde.
Eso es... no, sexista. Bueno, entonces, dicho eso, el gobierno se equivocó de principio a fin. En algunas cosas, yo no sé cómo lo habría hecho, y probablemente hubieran cometido errores peores, pero hay cosas o errores que estaban dentro de sus manos. Por ejemplo, que el presidente no puede aparecer tiritando la pera o demacrado cuando está pasando lo que está pasando. Para eso existe maquillaje, por último.
Eso es lo que viste tú el día martes en la noche, ¿no?
Sí, después no puede aparecer un discurso como de campaña en la que se está quemando Chile y tú en paralelo estás hablando de eso, una cantidad de ofertones. Hay cosas que están dentro de
la agenda social.
Cuando se ha quemado Chile, cuando se quemaron las estaciones de metro y tú ves que es una cosa organizada, tú no hablas del pasaje del metro, tú hablas de esto que es lo importante y después hablaremos del tema del metro, ¿te fijas? O de lo que causó o del enojo que tiene la gente. Entonces, una especie como de desenfoque encuentro.
Ya, ¿te pareció un gobierno extraviado en sus prioridades?
Pero absolutamente, ¿o no? Ya. ¿Tú qué piensas?
Sí, o sea, es que yo creo que la situación era tan nueva que es difícil exigirle a un gobierno, cualquiera que haya sido esto, que tenga un repertorio, digamos, un libreto, digamos.
Bueno, es fácil del living.
Con una manifestación de 1.200.000, digamos, esto es lo que hay que hacer. No, porque era todo nuevo y probablemente el gobierno equivocó en mucho detalle. Ahora, a mí me parece que en lo básico y en el trazo más grueso, el presidente al final no se equivocó tanto. Y es más, yo creo que el día martes acertó. Acertó al no sacar a los
¿Tú crees que acertó o se produjo casualmente un resultado bueno, un poco por casualidad o por una confluencia?
No,
bueno, eso es casualidad en
fondo. No, yo creo que él definitivamente, lo que hizo fue endosar el problema al Parlamento y a la clase política, y la clase política se puso las pilas.
¿Y se asustó?
Y se asustó.
Ah, en ese sentido, 100% de acuerdo.
¿Cuál podría haber sido a tu juicio, un camino alternativo?
Yo una vez oí a una persona decir, yo Papa haría tal y cual cosa. Entonces, es un poco ridículo.
Pero mirando las cosas ya.
Yo creo que lo que más critico fue la primera reacción, no la reacción del martes pasado, aunque realmente ya nadie sabía qué hacer. Yo, si tú me hubieras preguntado qué harías tú el martes, qué hubieras hecho tú el martes pasado, yo te digo, no sé. Yo te puedo decir lo que yo habría hecho en la primera hora.
¿Y cuál fue el error inicial?
Entonces, el error inicial no fue concentrar todas las comunicaciones y la atención en los atentados del metro, en que claramente no eran de manifestantes, así nomás. No haber hecho el típico espectáculo de él de salir con la casaca y Batman, Robin, aquí estamos, y no sé qué en terreno. Eso que podría haberlo hecho de manera tal que no se le fuera todo a un asunto. Eso, ¿a qué queremos nueva constitución?
Lo más raro, por lejos, y yo creo que vamos a recordar estas semanas en función de eso, lo más raro es que el gobierno se desentendió del orden público. Eso es lo más raro, digamos, nunca reconoció, aun cuando era evidente que no lo controlaba, digamos, nunca reconoció que el orden público se le había ido de las manos.
Pero es que concede, pues, Héctor. En el minuto en que tú empiezas a hablar de las violaciones a los derechos humanos en estos días, en el minuto que tú tomas o recoges en las palabras lo que finalmente es un relato, es una historia, y bastante artificialmente estructurada, porque tú comprenderás
que... ¿Tú crees que no hubo torturas, por ejemplo, o que no hubo violaciones de ningún tipo de derechos humanos?
Yo lo que creo, Arturo, yo lo que creo es que cuando tú eres el responsable del orden público, estás en la calle y te están provocando, tú no tienes un algoritmo para calcular exactamente cuál es la medida justa de aplicación de la fuerza. Claro. Entonces, si tú vienes y me dices que mi mamá es probable que yo te lo devuelva peor de lo que tú me hiciste.
Eventualmente puede ser así, claro.
Eventualmente. Sí. Entonces, yo creo que esas cosas sí pueden haber pasado. Que además puede haber habido alguno que abusó. Sí, eso es un personaje que abusó de su poder. Abuso de poder se llama. En términos generales, toda la información que circula, todos los videos que rondan son al revés, son de la sociedad civil contra carabinero. Y sin embargo, fíjate que el relato del gobierno es las violaciones a los derechos humanos, que es una forma de decirlo que da cuenta poco menos que de una política sistemática acá. Es un pequeña dictadura.
Pero eso quedó instalado en los medios, ¿eh?
Bueno, es que los medios de comunicación ya...
tú eres muy crítica del desempeño de
los medios de comunicación. Mira, cuando Héctor, tú me tenés, ustedes dos me tienen que encontrar razón en esto. Cuando tú tienes lo que tienes el día de los ataques del metro, ¿a ti te parece oportuno que hayan convocatorias a marchas pacíficas? Supongamos que son totalmente pacíficas, que realmente la intención es fantástica. Demos todo eso por sentado. ¿A ti te parece razonable?
Después de eso me parece bien raro. Y me parece que eso habla de un diseño
¿Eso fue
mayor.
¿El mismo viernes?
No, era el sábado.
El sábado.
Había 78 estaciones de metro quemadas, ciento y tantos vandalizadas. La torre Entel, ¿cómo se llama? El edificio de Enel, quemado. Y resulta que al día siguiente, fíjate que llamadas a protestar por las demandas sociales. Entonces tú dices, esto es raro.
Es raro que eso se produzca, claro. Se monte sobre ese aparato terrorista.
Y este aparato y esta cosa terrorista pasó. Y los medios de comunicación cubrían. Y dale con el ¿cómo se llama estas cosas que van abajo? El GC, estas franjas que van abajo de la pantalla. Marcha pacífica con incidentes aislados. Marcha pacífica. Eran poco menos que invitándote a la marcha pacífica. Tú tendrías que haber tenido...
¿Tú crees que la televisión fue
un
rol importante en esto?
No. Yo creo que la televisión es la culpable del 99,9% de los problemas de este país.
¿Así? ¿En este caso, digamos?
Pero
general?
Si cuánta... A ver, ¿qué educación da la televisión? Cuando a ti te dicen eso, entonces tú hoy día oyes, hablas con una persona de bien, totalmente serena, tranquila, y te dice, yo soy partidario de las marchas pacíficas, porque claro, es lo que estás oyendo, pero estoy en contra de la violencia. Y el chileno también es como bien ecléctico para sus cosas. El chileno es un gallo que te dice... el colmo, los políticos y no sé qué, pero el Estado se tiene que hacer cargo de tal y cual cosa, o te dice si no fuera por las marchas no habríamos logrado esto, pero pucha, tienen que dejarse marchar porque estamos con problemas económicos. ¿Y es así o no? Es como que sí y no, o sea, es un poco...
Oye, en una palabra, ¿estás optimista o pesimista sobre lo que viene en
siempre
términos
optimista.
Constitucionales?
Siempre optimista. Ah, en términos...
De lo que viene en materia constitucional, con el plebiscito y lo que a continuación ocurrirá.
A ver, no estoy optimista. Creo que podemos hacer algo al respecto. No estoy optimista porque digamos, si las cosas se dejan a su
ritmo. O sea, no todo está perdido.
No, ese es el punto. No todo está perdido. Creo que hay mucho que hacer. Creo que definitivamente este proceso hay que pararlo por la forma en que empezó. No porque yo sea contrario a una nueva constitución o cosas así, sino que simplemente acá los señores que no resguardaron el orden público, los señores que alentaron los actos de violencia, los señores que se declaran a sí mismos no representativos porque hablan de asamblea constituyente mientras ellos están en el Congreso. Todos estos señores no tienen ninguna autoridad, a mi juicio, para arrogarse la representación de los problemas sociales y para, además, proponer una solución que claramente van a orientar en cualquier dirección.
Entonces, ¿tú vas a votar sí o no en el plebiscito?
No.
¿Vas a votar? Lo más probable es que tú votes no.
Sí, no, ya lo decidí.
Ya lo decidí.
Lo decidí, pero es un no ahora, no un no absoluto. Y sobre todo por eso, por esta que lo, me suena un poquito a lo que fue el binominal.
Sí.
¿Ah? A que, oye, el sistema de nominales, el colmo que salga elegido así, ya sabe, el señor, ¿no? Y resulta que lo cambiaron y el problema que le criticaban al binominal lo tiene el sistema electoral actual en incluso mayor y peor medida. Entonces a mí me suena esto como una cuchufleta o como un trampa.
Conoce soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Compet te invita a conocer sus departamentos en la Florida. Edificios Rojas Magallanes 2085, edificio Vista Walker Martínez, y próximamente a la venta también edificio Rojas Magallanes 2457, proyectos que cambian tu vida. Convet, una empresa Moller y Pérez Cotapos. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Tere Marinovich en esta edición de Terapia Chilense.
Muchas gracias por la invitación. Un placer estar en el mejor, lejos mejor programa de radio de este país.
Ya, muchas gracias.
No, eso es en serio.
Muchas gracias. Muchas gracias. Arturo Fontaine, nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia Chilense. Muy buenas noches.